Bueno, vamos para charlar con Juan Pedro Damiani, el expresidente de Peñarol. Ayer fue la salida oficial de Leonardo Ramos, conferencia de prensa cuando terminó el partido, junto al actual presidente, el doctor Jorge Barrera, y ahí, bueno, hicieron referencia a esta oferta de Arabia y a la posibilidad de irse al Etifac. Va a dirigir estos últimos tres partidos del intermedio y se acaba el ciclo de Ramos de prácticamente un año y medio al frente de Peñarol. Quien nominó a Leo Ramos y de él se acordó ayer el propio entrenador fue Juan Pedro Damiani, que lo trajo al club, donde salió campeón uruguayo, donde ganó una Supercopa, donde no le fue bien en la Copa Libertadores, pero el balance en lo local es positivo. Juan Pedro, gracias por estar. Y bueno, ¿cómo viviste desde afuera ahora, pero seguramente siempre cercano, porque ayer dijo Ramos que te llamó esta salida del técnico de Peñarol? ¿Cómo andás?
Buen día, Federico. Todo bien. Bueno, la verdad que la primera consideración que uno hace, que lo difícil que es los mal llamados procesos que todos en la teoría decimos o dicen, porque cuando sos exitoso vienen ofertas muy difíciles de decir que no para el profesional. Y una lástima, ¿no? Porque los números de Leo han sido muy buenos. Obviamente que en la parte internacional, a pesar de haber hecho 9 puntos, todos de local, faltó muy, muy poco. Pero hay que decir que también las fatalidades que tuvimos, perdimos jugadores claves, que estoy seguro que con los mismos Peñarol hubiera pasado la serie. Uh-huh. Pero se perdieron claramente el mejor o de los mejores jugadores. Yo creo que Biatri y el Mota Gargan y en su manera Corujo también, son jugadores muy importantes para el club. Yo pregunto si Real Madrid, y sin hacer comparaciones que seguramente algunos podrán decir exageradas, pero lo que era Gargano y Biatri para Peñarol, para Real Madrid quizás sea que no juegue, no sé, Cristiano y Ramos, qué sé yo. Uh-huh. Y obviamente eso lo sintió el equipo. Independientemente de eso, creo que Ramos fue muy positivo, el equipo se hizo muy fuerte, los números son los que tienen estadísticas extremadamente positivos, potenció jugadores. Naitan, cuando asumió Ramos, era un jugador que se había desvalorizado. Recuerdo que estábamos en Asunción hace como un año y medio y me dijo que se quería ir a Colón de Santa Fe, lo convencí que era una locura. Y hoy es una figura de selección, todo mérito de Ramos. Él eligió bien los jugadores y tuvimos esas fatalidades y agradezco a Ramos porque en la vida tener memoria siempre es muy importante. Yo me gratifica que se haya acordado que dentro de los errores que uno ha cometido y los aciertos, fue bueno haberlo mantenido y haberlo traído.
Claro. ¿Crees que, cuando lo fuiste a elegir, cuando lo convenciste aquella vez que fue a tu casa y le ofreciste el cargo, cumplió las expectativas de lo que era el perfil Ramos para Peñarol? Ahora con el tiempo, ya un año y medio, recién hablaste de sus logros, pero desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la personalidad de dirigir un grande, más allá de ganar o perder.
Sin duda. A mí lo que me gustó, como creo que te lo dije más de una vez a vos o a algún colega de ustedes, cuando lo llamé, él ya sabía, había averiguado mis teléfonos. Y a mí me gusta la actitud de la gente que está convencida de las cosas y lucha por las cosas. Lo positivo de todo esto es que, bueno, que Peñarol ganó un técnico para el futuro y tiene la llave, la puerta abierta y quizás la llave para volver siempre, porque esto es muy ingrato. Ya cuando vos te vas, ya te empiezan a extrañar. Y creo que Ramos ha tenido un pasaje por demás bueno en el club.
Bien. Ayer cuando te llama o cuando te lo comunica, ¿lo entendiste la decisión de poder irse al exterior?
Bueno, son cifras muy importantes, ¿no? El fútbol es pasión y es muy ingrato. y son esas oportunidades en la vida, como tuvo en su momento Diego Aguirre, que me parece que él es un profesional, no ha hecho todavía dinero grande en el fútbol, y creo que esto es muy profesional, por eso es muy difícil cuando todos queremos y soñamos con grandes logros internacionales, es muy difícil llevarlos a cabo por estas cosas que pasan, porque si te va mal, te echan, y si te va bien, te llevan.
Exacto, o sea que es muy difícil poder mantener este un proceso cuando aparece de repente un mercado que te quiere llevar.
Mira, Fede, estamos en un mundo de frases y de lo políticamente correcto. ¿Está bien? Todos se cuidan de hablar. O sea que estamos en un mundo de la cerveza sin alcohol, del café descafeinado, qué sé yo, de todo así, ¿entendés? De todas frases hechas y sin sustento. Seguramente es porque uno ya se está poniendo viejo. Entonces lo ves así, que todo se discute y son todas frases hechas, son todos grandes foros en la cual todos opinan desde el anonimato y dan soluciones a cada uno de los temas, en medicina, en fútbol, en economía, ¿no?
Bambino.
No, quería expresarte...
¿Cómo?
No, quería expresarte. Ahora se viene el momento de elegir el entrenador. ¿Y hacia dónde tiene que apuntar Juan Pedro?
En eso no me meto. Yo lo que creo, todas esas frases del perfil, de esto, lo otro, primero...
Claro, por eso te digo, viste que todo dice es perfil. Tiene que ser extranjero, tiene que ser local.
Rubio, de ojos celestes, que sepa coser, que sepa bordar. Que sepa abrir la puerta para como arroz con leche. Acá lo fundamental es que el presidente y la directiva esté convencido hacia dónde apuntan. Hay apuestas que son riesgosas, pero a veces Peñarol la puede tomar porque es el último campeón. Yo me acuerdo cuando estuve reunido con Olam.
Sí.
A mí me encantó. Me pareció un técnico fantástico.
Pero hubo varios que le tiraron para atrás.
No, era una apuesta muy riesgosa porque él venía del hockey y si Olam no hubiera andado en Peñarol, se hubieran agotado los palos de hockey de plástico para tirarlos a la cancha. Sí. ¿Entendés? Entonces, hay que ver el nivel de riesgo que se quiere tomar, y es una decisión claramente que tiene que ser un hombre de especial confianza del presidente y de la directiva. Es fundamental.
Se han tirado algunos nombres, Juan, y obviamente que cada uno puede tener el perfil, o sobre todo si, a ver, nombres argentinos, algunos perfiles, que Sara Legui puede volver por la amistad con Jorge Barrera, que de repente el Tato García puede ser una apuesta de esas ambiciosas. Vos recién dijiste una frase interesante: se puede tomar una apuesta riesgosa porque el momento actual de Peñarol lo permite, en el sentido, Peñarol es el vigente campeón uruguayo, va a estar parejo en la tabla anual de cara al segundo semestre, tiene Sudamericana, es un momento de repente como para dar una oportunidad a alguien que pueda desarrollar un trabajo en el club.
Yo creo que sí, pero hay que ver qué es lo que se quiere, ¿no? A veces es difícil, yo veo los problemas económicos que tienen a veces los países, y esto es como, yo lo comparo cuando vos sos presidente de un club, a veces que tenés que decir, señores, pero no es fácil. O tenés que hacer ajustes, decirle en un país, señores, es como decir en un club de fútbol, voy a jugar con los juveniles, no voy a traer jugadores y olvídense de las copas. Hay que ser valiente, pero por encima de eso hay que tener el valor institucional, ¿entendés? Yo creo que depende de lo que quiera el club de aquí a estos 2 años y medio que tiene de mandato, ¿no? Pero cualquiera de las alternativas son válidas, hay que estar convencido de lo que se hace, Bambino y Federico.
Bien. Juan, vos recién dijiste, estamos en un mundo de frases correctas, de políticamente siempre estar bien parado, de no tomar riesgos. El otro día el Cebolla hizo una conferencia de prensa donde tomó riesgos y dio una conferencia polémica. ¿Cómo te cayó a vos? Porque también de alguna manera, bueno, tocó temas de los cuales vos has atacado, como todo el tema de limpiar gente en el club y sobre todo en la parte de la lista negra.
Bueno, mirá, en primer lugar, creo que vamos a empezar por lo que terminó bien. Creo que fue una buena reunión, al estilo Jorge, en la cual había que marcar la cancha y había que dar señales de que el club le costó mucho limpiar a toda esta gente que tanto daño le hizo al club. Entonces, y por otro lado, Cebolla es un jugador que ama al club y ha tenido un grandísimo nivel. Yo tengo claro que tanto los árbitros como los dirigentes somos los únicos que en el fútbol no tenemos hinchada. Los jugadores tienen hinchada. Entonces, siempre es difícil tomar posturas. Y creo que estuvo muy bien marcar la cancha.
Porque, ¿pero cómo la marcó? ¿Cómo la marcó?
En la charla que tuvo con él, y Cebolla con una grandeza dijo que se había equivocado, que sin duda se equivocó en muchas cosas. Ahora, en cuanto a lo que dijo él, es muy difícil pagarle el sueldo a Cebolla y pagarle el sueldo a grandísimos jugadores. Es como el populismo, con entradas bajas. Es lo que después le pasa a los países que tienen las crisis que tienen. Es muy lindo decir por la tribuna, no, quiero que vengan gratis. Yo creo que la política que está haciendo el club, desde el punto de vista económico, está muy buena de fidelizar a los socios y tener los 100.000 socios. Entonces, darle grandes beneficios a los socios para que vos tengas, independientemente de las rachas que tengas buenas, del tiempo bueno o malo que tengas, tengas los ingresos. Entonces, y en cuanto a los violentos, yo les puedo decir que fue de las cosas que más sufrí, lo que más me costó, de las cosas que estoy más tranquilo de mi gestión, haber limpiado toda esa lacra, ¿no? Y eso no se puede volver atrás, porque el club le costó cifras enormes, que le sigue costando, porque la seguridad le cuesta mucho más caro que lo que se gasta en formativas, y no se puede volver atrás. Ahora, en cuanto a las canchas, y Peñarol tiene... Cuando se fue Cebolla la primera vez, estaban las Acacias y una de los Aromos. Hoy Peñarol tiene 8 canchas. Obviamente que nos gustaría tener más. Y creo que esta directiva, en la tierra que se compró con la venta de la sede de la calle Maldonado, van a ser 8 canchas más. Debe ser el club que más canchas tiene. Pero lo comprendo a Cebolla, estaba en un momento de caliente y ha tenido la grandeza de disculparse en lo que él cree que se equivocó. Y eso es muy importante. Y lo fundamental es que la casa está en paz. No se podía hacer un conflicto porque los dirigentes siempre tienen toda la de perder. Al igual que ustedes, que tampoco tienen grandes hinchas, pero tienen más hinchas que los árbitros y los dirigentes.
O sea que vos ponés en el escalofón... obviamente que siempre los futbolistas van a llevarse la simpatía popular, después los entrenadores y los más yo diría fustigados aparecen los árbitros, los periodistas y los dirigentes.
No, los dirigentes, los árbitros, los dirigentes en el podio y después están ustedes. Pero ustedes, como están en multirrubro y son simpáticos y dicen cosas lindas y tienen más acceso a la... Tienen menos violencia que nosotros. Ya no formo parte de eso, que los dirigentes.
Juan Pedro, y cuando se maneja que la reunión fue propiciada entre el Cebolla y algunos barras como para que él tuviera acceso a lo que le pide los hinchas de Peñarol, ¿qué te sugiere?
No lo puedo creer eso. Porque sería grave... Tendría que, de hecho, ahí investigar la justicia si hay alguien que propone una reunión entre delincuentes y los jugadores. Sería muy muy malo, muy malo. Yo no puedo creer que alguien propicie una reunión. Una cosa son los hinchas, que le dan colorido, y otra cosa son los barras que trabajan de hinchas.
Bien. Juan, toda esta salida de Ramos, la conferencia de prensa de la semana pasada, todo este manejo, ¿desde afuera cómo lo viviste? ¿Se podía haber evitado? ¿Era normal que pudiera pasar? ¿Vos creíste el otro día cuando él confirma que, entra Jorge Catino, le dan un beso, lo saludan, que se queda? ¿Pensaste, un tema menos, se acabó la historia y se va a quedar? ¿O siempre dejaste la puerta abierta a una salida?
No es fácil el fútbol, hay muchos actores, mucha pasión, no es fácil. No es fácil, y de la tribuna se ve bárbaro. Y ahora yo estoy en la tribuna. No es fácil estar en la cancha.
Vos decís que cuando no tenés que tomar decisiones, pero las tomás hablando o escribiendo o poniendo algo en un Twitter, es muy sencillo.
Es una papa.
Es una papa.
Pero ponete en un boliche ahí y ves pasar a la gente. Mirá, este está vestido con un saco azul, este está con una gorra, mirá que le queda. Y de repente el flaco pobre es el único saco azul que tiene y el único gorro que tiene, ¿no?
Bien. ¿Te consulta en este momento en temas puntuales, Jorge, para conocer tu opinión? ¿Te participa? ¿Es una voz? ¿Sos una voz de, por lo menos, de que no, él pueda escucharte o no?
Él tiene mi teléfono abierto y trato de no meterme nunca porque no corresponde. Como somos amigos, como es una persona inteligente, cada tanto, muy de tanto, me pregunta como amigo, che, ¿cómo ves esto? Y yo le doy mi visión, que no es la buena, pero es la que yo digo y por encima de la institución a la que amo y soy parte, es mi amigo y siempre voy a darle lo que yo considero. Obviamente que yo aprendí un montón de cosas a lo largo del tiempo y la verdad que si un día volviera a ser presidente, seguramente aprendí de muchas cosas, de errores que cometí que no se deben volver a cometer, y trato de pasárselo al presidente actual, que aparte es mi amigo, lo que yo considero que no debería hacerlo.
Con esto que acabas de decir, ¿se da la posibilidad de tu retorno en un tiempo futuro al fútbol? ¿O sos de lo que decís?
Créeme que hoy, y te lo digo de corazón, no.
Yo he visto presidentes que han dicho, me voy del fútbol y no vuelvo nunca más. ¿No es tu caso?
Bueno, no, hoy lo que te digo es que no tengo necesidad, o sea, que no tengo abstinencia del fútbol. Ajá. La verdad te lo digo de corazón.
¿No te suena el teléfono? ¿No suena menos? ¿No te dura más la batería ahora?
Sí, pero también es una tranquilidad. La presión a veces es muy difícil. La estoy viviendo bien.
La llevas bien. Primero 6 meses la llevas bien.
Muy bien. Subo. Es muy ingrato, ¿me entendés?
Sí, sí. Sé que estás entrando en una reunión y la última que te quiero preguntar, vos sufriste muchas veces la exposición y yo recuerdo en tu última etapa de mandato hubo una denuncia contra Juan Pedro Damiani por presunto delito de asistencia al lavado de activos y se te expuso mucho en aquel tema. Hace pocos días se archivó esa causa. ¿Qué fue para vos que se archivara eso?
Y que el tiempo pone las cosas en su lugar. Nunca tuve absolutamente nada que ver en nada. Y son de las cosas que el fútbol me debe todavía, ¿no? Seguramente es eso, porque si hubiera sido un profesional que no estaba en el fútbol, como hay 200 que están en ese tema, que no tienen absolutamente nada que ver. Simplemente satisfacción personal y fundamentalmente para mi familia, que lo vivió mal.
Muy bien. ¿Estás en Buenos Aires?
Estoy en Buenos Aires, trabajando un poquito.
Muy bien, gracias Juan, como siempre, por tus opiniones. Un abrazo grande.
Saludos.